Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro. El último domingo terminamos el primer capítulo. El primer capítulo concluye Pedro dándonos los dos argumentos, los dos grandes argumentos de Pedro sobre los cuales son la base de nuestra fe. El primer argumento es que ellos no eran personas que estaban enseñando fábulas, sino que ellos fueron testigos presenciales del ministerio de Jesús, y especialmente Pedro relaciona la transfiguración. Lo segundo que Pedro nos decía era que además del testimonio ocular de los apóstoles, teníamos el testimonio más seguro o la palabra profética más segura. Entonces Pedro pone las dos bases de nuestra fe: el testimonio del Antiguo Testamento, de los profetas, y el testimonio de los apóstoles del Nuevo Testamento. También terminando veíamos que esa palabra profética era de naturaleza divina, o sea, era por inspiración, y que por ende nosotros no la podíamos interpretar de cualquier manera, sino no la podíamos interpretar de manera privada, sino que la Escritura no solo es inspirada por Dios, sino que debe ser interpretada de la manera correcta. Ahora, Pedro viene allanando el camino porque el segundo capítulo o el verso siguiente que vamos a estudiar nos va a introducir a uno de los grandes problemas que Pedro percibía por el espíritu que iba a enfrentar la iglesia. ¿Cuál era ese problema? Los falsos maestros. Amén. Entonces dice en el verso 1, segunda de Pedro 2, verso 1. Dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces mire lo que dice Pedro. Como tenemos la palabra profética más segura, ella es firme para nuestra fe. Pero debemos también saber algo, que es el tema que hoy vamos a tratar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra inspirada, pero también en el Antiguo Testamento somos testigos de que habían, ¿qué? Falsos profetas. Ahora, ese testimonio de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, como va a decirnos Pedro, de alguna manera es un anuncio, porque en la iglesia también van a haber falsos maestros. Dice ahí: como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, la gran cantidad de profetas falsos que encontramos en el Antiguo Testamento es un anuncio para saber y apercibirnos y estar alertas, porque en el Nuevo Testamento, o sea, en la Iglesia de Dios, también van a haber falsos maestros. La historia antigua es una alerta para nuestro presente y también para nuestro andar, está diciendo Pedro. ¿Sí? Ahora, la realidad de los falsos maestros siempre es tal vez uno de los grandes desafíos que va a tener el pueblo de Dios. R.C. Sproul decía lo siguiente: el peligro más grande para Israel no fueron los filisteos. El peligro más grande para Israel no fueron los asirios ni fue Babilonia. El peligro más grande que vivió Israel y uno de sus grandes tropiezos fue que en vez de tener y escuchar a los verdaderos profetas, ellos escucharon y se dejaron seducir por los falsos profetas. Y Satanás no es tan diablo y no es tan maligno como cuando él se presenta delante del pueblo de Dios con una Biblia. Y nosotros debemos entender que así como Satanás es padre de mentira, él va a querer introducir en el pueblo de Dios profetas mentirosos. profetas engañadores, falsos maestros. Y esa es la advertencia ahora y el énfasis de Pedro. Vamos a tener un capítulo donde vamos a tener varias reuniones para alertarnos de cuál es el modo operandus de los falsos maestros. ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuáles son sus intenciones? Porque sería una ingenuidad pensar que entre el pueblo de Dios no habrá. Sí habrá, lo decía Pedro. Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, él dice lo siguiente: velad por la grey por la cual el Señor os puso como pastores. Y tengan cuidado de vosotros también. Y tengan cuidados porque yo sé que después de mi partida muchos lobos vendrán y no perdonarán al rebaño. Eso lo entendía Pablo, eso lo entendía Pedro. Aún Jesús decía que iban a haber muchos falsos profetas y falsos cristos. Juan decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no son pocos, son muchos. Lo que la Biblia nos advertía, que entrarían en la iglesia y serían un gran peligro para la iglesia. Entonces dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, no es de extrañar, el mismo Pablo nos decía que Satanás se disfraza como ángel de luz, y así sus obreros. Y una de las labores de nosotros es desenmascarar el disfraz de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque la sutileza y la maldad del falso maestro es que él se introduce entre el pueblo de Dios haciéndose maestro de la verdad cuando enseña el error. ¿Sí? Y hay una arrogancia y un peligro detrás de todos aquellos que pretenden ser ministros de Dios, pero que están engañando al pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios debe tener las herramientas y una estructura doctrinal sólida para poder distinguir cuando está delante de un falso maestro o cuando está delante de un verdadero maestro. ¿Sí? Nosotros debemos saber, hermanos, así como Dios tiene algo que es la verdad, que está centrada en su Hijo, Satanás siempre paralelamente tiene algo mentiroso. Así como existen verdaderos cristianos que cuando escuchan el Evangelio, sus vidas son transformadas por medio del arrepentimiento y de la fe, también Satanás introduce a la iglesia falsos cristianos que su vida sigue siendo la misma que cuando no eran cristianos. Así como Satanás introduce un falso evangelio que parece el verdadero evangelio, pero que en vez de llevar a los hombres a arrepentirse y a creer en la obra de Cristo, les enseña a las personas que realmente ellos no son pecadores, sino que necesitan tener mejor autoestima o superarse en a sí mismas. Así como existen verdaderas iglesias que están siendo edificadas en la verdad y creciendo en el conocimiento de Dios, hay iglesias falsas donde las personas son engañadas, entretenidas y están volviendo la iglesia un club simplemente formal donde no hay transformación en los corazones. Todo lo verdadero tiene algo falso paralelo. Usted no puede creer que todo lo que diga que es de Cristo verdaderamente es de Cristo. Cristo advirtió que no sería así. Por eso es Pedro tan celoso. Y Pedro nos advierte tan claramente esta realidad. Ahora, es un tremendo peligro porque nuestra generación vive dos grandes problemas. Uno, la indiferencia, y el otro, el analfabetismo bíblico. Indiferencia hasta sutil. Indiferencia hasta maquillada con un telón de tolerancia. Aquellos cristianos que dicen: no, yo quiero Jesús, yo quiero a Jesús, pero no quiero saber de doctrina. Entonces son indiferentes hacia la doctrina. Es más, en su indiferencia a veces se ponen agresivos en contra de la doctrina. No, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tantos libros? Queremos es a Jesús. Ahora, yo quiero quitar ese engaño de su mente. Usted no puede conocer a Jesús si no conoce su palabra. Usted no puede conocer a Jesús si no conoce la doctrina de Jesús. Además de la indiferencia y oposición que tienen algunos a la doctrina, tenemos un cristianismo que es sumamente analfabeto. Los cristianos no conocen las grandes doctrinas de la fe cristiana. Los cristianos no conocen las grandes verdades que enseñan la palabra de Dios. Entonces, ese terreno de analfabetismo bíblico y muchas veces de resistencia a la doctrina y a la enseñanza de Jesús hace que la iglesia se exponga a todo tipo de peligro doctrinal. Como decía nuestro hermano ahora, y hoy con internet, y hoy con la masiva cantidad de información que llega de muchos medios, usted fácilmente se confunde. Usted fácilmente entiende que lo que está escuchando es verdadero cuando tal vez es falso. Ahora vamos a ver cómo proceden los falsos maestros. Según lo dice ahí Pedro, dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué? Mire, este es el modo operandi de los falsos maestros. ¿Qué introducirán encubiertamente herejías destructivas? O sea, la iglesia tiene muchos peligros, hermano. Pero un peligro que nos está advirtiendo la palabra es que el falso maestro, él no llega para decirnos, o él no llega de una manera como el pecado se nos presenta en el mundo. Él llega con una apariencia de piedad y él llega enseñando. El problema es que su enseñanza no es la sana doctrina, sino es una herejía destructiva. La palabra herejías en el griego es yairesis, que significa una opinión o idea obstinada que tiene el fin de sustituir la verdad y que por ende es la base de toda división y formación de secta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una verdad, una enseñanza. Ya Pedro nos dijo cuál es, la de los apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo, que es la enseñanza segura. Pero a la par de eso, ¿qué más tenemos? Ideas diferentes. O herejías. Doctrinas que son introducidas, pero mire la palabra ahí, encubiertamente. Pero ¿cuál es el problema de las herejías? Dice ahí la palabra, ¿son herejías qué? Destructoras. En el griego es apoleia. Herejías sumamente destructoras. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Cuando la Biblia habla de herejías, no simplemente habla de enseñanzas que llevan a las personas a entretenerse en torno al error. No son simplemente enseñanzas que tienen el fin de distraer, o no son simplemente enseñanzas que tienen el fin de desviar a las personas solo con ese propósito. La Biblia habla de que estas herejías son destructoras. O sea, la falsa herejía sí entretiene, pero el problema no es que entretenga. El problema es que mata espiritualmente a aquellos a quienes son atrapados por esa falsa enseñanza. Tienen un poder de destruir. Así como la verdad tiene el poder de edificar, así como la verdad tiene el poder de enseñar, la herejía tiene el poder de destruir. Y esa palabra es tan seria, apoleia, que es usada varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice la Biblia así, Jesús enseñaba que el camino a la vida es un camino estrecho, pero el camino a la muerte, a la perdición, es un camino ancho, y los que se conducen van en torno a la perdición. Y es la misma palabra apoleia. ¿Qué quiere decir? La falsa herejía, la falsa doctrina, no solo me desvía de Dios, su propósito es llevarme en un camino de muerte espiritual, de destrucción. ¿Sí? Judas, cuando Jesús dice, aquí hay uno de vosotros que no ha sido lavado y es hijo de destrucción o perdición, traducen algunas versiones, es la misma palabra. O sea que las herejías están ligadas al camino amplio que conduce a la perdición y también están ligadas a los hijos de perdición, como Judas. También Pablo, cuando habla de los hijos de la ira en Romanos 8, destinados a la destrucción, usa la misma palabra, poleia. Y también la Biblia dice que cuando Jesús venga y destruya, va a destruir al anticristo. ¿Ustedes conocen ese pasaje de Tesalonicenses? Y dice que el anticristo es el hijo de perdición. Y es la misma palabra. O sea, esta palabra es muy peligrosa, relacionada al camino ancho, relacionada a los falsos discípulos, relacionada al anticristo y a todos los que van a beber la ira por la eternidad, según Romanos 8. Entonces las herejías destructoras son el instrumento de Satanás para engañar a los cristianos en una falsa visión del cristianismo y destruirlos en un ambiente religioso. ¿Usted puede creer esto, hermano? Hay gente que anoche, en una cantina, en un bar, en una fiesta, está caminando camino a la destrucción. Hay gente que en un sitio de consumo de alcohol, de drogas, está caminando a la destrucción. Hay gente introducida hoy en la política, en el robo, en la mentira, en la codicia, que están caminando a la destrucción. Y hay gente hoy reunida abriendo la Biblia, haciendo rituales religiosos, caminando a la destrucción por falsos maestros. ¿Cuál cree de esos caminos que es más peligroso? El de la falsa religión. ¿Por qué? Porque la falsa religión a veces aquieta la conciencia de las personas pensando que están bien. Por ejemplo, el adventista piensa que está bien porque él guarda un día. Por ejemplo, el católico piensa que él está bien porque sube el 20 de julio. Por ejemplo, el mormón piensa que está bien porque no toma café. Por ejemplo, el unitario, la mujer, piensa que está bien porque usa la falda hasta los pies. Y todo eso no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo? Lugares de destrucción en el nombre de Jesús, porque se han introducido falsas enseñanzas. Ahora, eso no se introduce abiertamente. Mira cómo dice Pedro ahí. ¿Qué introducirán? ¿Cómo? Encubiertamente. O sea, cuando usted introduce algo encubierto, cuando una mujer, la idea es, por ejemplo, cuando una persona quiere introducir algo en la cárcel, drogas, armas, celulares, entonces la persona llega y se introduce eso en la parte más recóndita para que nadie lo descubra. Y él entra a la cárcel como si no tuviera nada, pero dentro tiene algo. Esa es la idea de Pedro. Los falsos maestros no llegan a la iglesia con apariencia de falsos maestros. Ellos llegan como ovejas. Ellos llegan sutilmente, dice Pedro, pero encubiertamente tienen herejías destructoras. Por eso, hermano, nosotros debemos saber que en la iglesia no debería prestársele el micrófono y el púlpito a cualquiera. Hay un celo santo, hay una vigilancia necesaria, hay una prudencia que deberíamos tener cada uno de los que presidimos en la iglesia. Por eso usted puede escuchar y edificarse con la literatura, con los mensajes, de muchas maneras, pero usted debe ser tan cuidadoso a quien escucha. Usted debe ser tan cuidadoso a quien lee. Porque usted se encuentra cosas horribles hasta en las librerías cristianas. ¿Sí? Usted tiene que tener discernimiento, usted debería tener el consejo de otros hermanos mayores que le digan, lea tal literatura, escuche tal predicador. O cuando le advierten, tenga cuidado con ese que está escuchando. Es tal la sutileza que Pablo dice así, hermanos, en 1 Timoteo 4, si usted quiere abrirlo conmigo, 1 Timoteo 4. Verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hay espíritus
en el reino de Satanás, cuya misión, cuya tarea es hacer teología, cuya misión y cuya tarea es introducir doctrinas. Pero mire la hipocresía, mire la sutileza. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire la doctrina de error, prohibirán casarse. ¿Usted ve la sutileza del falso maestro? Muchas veces el falso maestro no viene diciéndole peque. No, él no viene diciéndole peque. Muchas veces él le viene diciendo, mire, casarse es pecado. Absténgase del matrimonio. ¿Usted ha escuchado eso? Hermano, el celibato católico es una doctrina de demonios. Por eso tantos católicos terminan violando niños. Por eso tantos sacerdotes terminan siendo homosexuales. Porque esa doctrina no es bíblica, sino es demoníaca. ¿Y usted puede ver la sutileza? ¿Sí? Hay una apariencia de piedad, pero en el fondo es un mandamiento contra mandamiento. O sea, es un mandamiento que anula lo que Jesús dijo. Bueno, no, les al hombre no estar solo. Le haré ayuda idónea, dijo Dios. Pero el diablo en su aspecto religioso, él quiere a veces poner mandamientos que Dios no puso y quitar los que Dios puso. ¿Sí? ¿Qué más? Miren la sutileza. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. A veces hay que tener tanto cuidado con esas culturas vegetarianas, veganas y ese espíritu, porque muchas veces no es solo una práctica que tiene que ver con la salud del cuerpo, sino muchas veces tiene ideologías detrás, doctrinas detrás, que no provienen de Dios. Entonces, el falso maestro a veces se presenta como el buen maestro, pero detrás viene con herejías. Y recuerde, herejías destructoras. Yo les he contado, y varias veces hemos hablado, de los judaizantes. Ellos comienzan, no, es que nosotros como cristianos debemos guardar el sábado. Así comienza el discurso, algo muy sutil. Después de guardar el sábado, no, necesitamos hablar en hebreo. Después de hablar en hebreo, como nosotros hablamos en español, las palabras que usamos en español, traducidas del griego, son blasfemias. Entonces decir el nombre de Jesús es una blasfemia. Entonces comienzan ya a negar a Jesús. Después comienzan a negar la obra de Jesús, los escritos de Jesús, y terminan judaizando a los cristianos. ¿Y cuántos nos dejan engañar? Comenzando con el sábado, con una sutileza. Ahora, eso, aunque sea encubierto, no le quita lo peligroso y lo destructivo. Volvamos ahí a 2 de Pedro 2:1. Entonces, se nos describe que van a haber falsos maestros y se nos describe cómo van a operar estos falsos maestros. Van a operar introduciendo falsas doctrinas. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que la falsa doctrina en últimas tiene el propósito de ¿qué? Violentar la autoridad del Señor sobre su pueblo. Ahora, esto muchas veces no es abierto y descarado. Recuerde esa palabra, encubierto y sutil. ¿Por qué? Jesús a veces denunciaba esa sutileza de una confesión del señorío de él sin una realidad interior. Léalo conmigo en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hay personas que le dicen a uno, no, pero yo creo en Jesús. Jesús es su Señor, Jesús es mi Señor. Y como nosotros a veces somos tan ingenuos que cuando una persona repite unas palabras, eso es una realidad en su corazón. Repite que Jesús es tu Señor. Entonces la persona dice, yo creo que Jesús es mi Señor. Pero muchas veces esa repetición puede ser una repetición que sin valor. Mire lo que dice Jesús. Entonces, negarán aún al Señor, muchas veces no es visible, pero es una realidad. ¿Sí? ¿Cuántos nosotros vemos, aún entre los cristianos, que dicen, yo creo que Jesús es el Señor, pero con su vida lo niegan? ¿Realmente Jesús es el Señor suyo? ¿Quiere decir que Jesús es el dueño de su vida y el amo absoluto? Lo que pasa es que aquí en Colombia tenemos un problema. Y a veces eso es chistoso, pero es cierto. Nosotros a toda hora decimos, sí, Señor. Sí, señora. Sí, Señor. Al Señor de la esquina, al Señor del bus, al vecino, a todos, sí, Señor. Entonces parece ser que la verdad detrás de esa palabra, Señor, para nuestra cultura no se entiende. A mí me gusta la traducción que hace Austin Spar de esa palabra, déspota. Déspota era el Señor absoluto de algo y de alguien. Suena fuerte, ¿cierto? Pero eso es un poco más la verdad bíblica. Nuestro Señor es nuestro déspota. O sea, Él es el dueño absoluto de nuestra vida. El cristiano no le sirve al Señor como un favor que le está haciendo. El cristiano le sirve al Señor porque Él es su déspota y nosotros sus esclavos. No es nuestra vocación, si se puede decir. Es nuestra obligación. Él como Señor y nosotros como esclavos. ¿Sí? Ahora, ese lenguaje al hombre no le gusta porque al hombre no le gusta tener señores encima. Él quiere vivir libre. Por eso los falsos maestros, porque ellos sutilmente niegan que Jesús es el Señor. La palabra bíblica, todas las veces que usted se encuentre en la palabra siervo en el Nuevo Testamento, la palabra bíblica sería esclavo. Por eso John MacArthur dice, cuando quitamos o cambiamos un poco la palabra en nuestra traducción, queremos aliviandar el mensaje. Pero la palabra literal es que si somos de Cristo, somos sus esclavos. Ahora, a los falsos maestros no les gusta considerarlo a él Señor. Y a muchos cristianos también. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir para sí mismos. ¿Qué es lo que Jesús dice ahí? No todo, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque usted diga Señor, Señor, usted realmente conoce el reino y va a entrar en el reino de Dios. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que esa confesión Señor está ligada más a una expresión de la boca, a una obediencia total de corazón. ¿Usted le dice Señor, Señor? ¿Bajo la verdad que está detrás de eso? Usted le dice, Señor, tú eres el dueño absoluto de mi vida. Mi mayor deseo y voluntad es hacer lo que tú dices. Muchos me dirán en aquel día, y resalta esa palabra, muchos. A veces uno tiene la preocupación de si esos muchos son los muchos que están en una secta, en una falsa religión, o esos muchos incluye a muchos de los que estamos acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Eso muestra que una persona puede con sus labios profetizar, puede con sus manos hacer milagros, puede hacer muchas cosas en el ambiente religioso y aún con su vida negar el señorío de Jesús y vivir impíamente. Entonces, si eso puede suceder en una persona, ¿cuánto más en un predicador que puede hablar a toda hora en nombre de Jesús, confesar que Jesús es el Señor, pero con su enseñanza sutil negar el señorío de Cristo y establecer el señorío del hombre como la prioridad? Por ejemplo, piense en la falsa doctrina de la confesión positiva, que falsamente se ha enseñado tanto en el pueblo cristiano y que muchos cristianos hacen. Entonces ellos dicen, yo debo creer algo, desearlo en el corazón y confesar con fe, y eso que yo confieso con fe, Dios lo va a cumplir. Señor, yo tengo el deseo de estudiar y con fe en el nombre de Jesús voy a estudiar este año. Amén. ¿Quién es el Señor sobre esa situación? El que creyó y confesó y declaró y así va a ser. Pero si oráramos bíblicamente, ¿cómo deberíamos orar? Hágase tu voluntad, Señor. Yo quiero estudiar, pero esa es tu voluntad. Yo quiero estudiar, pero eso santifica tu nombre. Yo quiero estudiar, pero eso hace parte de tu reino. Entonces a los cristianos con doctrinas tan sutiles como la confesión positiva, se les enseña que ellos pueden cumplir todos sus deseos si lo confiesan con fe, solo que es una fe falsa basada en los deseos egoístas de su corazón y no en la fe bíblica que lleva a Jesús a ponerse como Señor y nosotros como esclavos de su voluntad. ¿Me entendió? Entonces es algo sutil. Pero ¿cuántos cristianos que no le dicen a usted, decrételo, hermano, con fe? ¿Cuántos cristianos que hoy no están atando y desatando? ¿Cuántos libros malditos de confesión positiva en las librerías cristianas? Los bestsellers tienen esa herejía. Lea los libros de Cash Luna. Lea los libros de Joel Osteen, lea los libros de Benny Hill, lea los libros de esta pastora, se me olvidó el nombre de Estados Unidos, Joyce Meyer, y usted va a encontrar esa porquería de confesión positiva. Si usted tiene ese libro, quémelo, en el nombre del Señor. Ahora, eso es tan sutil, hermanos. Quita el señorío de Jesús y establece el señorío de nuestros corazones. Póngame cuidado, y esto quiero que sea bien enfático. Ninguna doctrina verdadera establece al hombre como el centro. Eso es humanismo. La doctrina verdadera establece a Jesús como el Señor de los cielos y de la tierra. Y a las criaturas como sus siervos o esclavos. Usted ya diferencia, hermano, cuando algo es del Señor o cuando algo no es del Señor. Ahora, eso también puede servirnos para juzgar nuestra experiencia cristiana. Cada vez yo estoy entrando en un proceso de obediencia más clara y más profunda a la voluntad de Cristo. Querido joven, usted está introduciendo su vida a la obediencia cada vez más a Cristo. Querido esposo, padre, usted está introduciendo su vida cada vez más a la obediencia y a la sujeción a Cristo. Querida hermana, usted cada vez está introduciendo su vida a la obediencia y a la sujeción de Cristo. No hace falta tener una falsa doctrina para vivir en rebelión, hermano. Usted teniendo una buena doctrina puede levantarse contra esa verdad. ¿Me está entendiendo? Volvamos ahí a segunda de Pedro. 2:1. No pierda el versículo porque es el versículo clave. Y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, el Señor murió por todos, pero ellos en su doctrina niegan aún ese que en amor también había muerto por ellos. Pero mire lo que dice. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí vamos a hablar de eso y probablemente entre dos domingos vamos a seguir hablando de esa destrucción. Pero mire lo que dice el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, mire esto que es serio, hermano. La Biblia advierte que estos falsos maestros con sus sutiles herejías destructivas van a ser populares y las cifras del arca religiosa que ellos están comandando van a ser grandes. No van a tener iglesias pequeñas, no van a ser pocos los seguidores. La Biblia dice que muchos seguirán sus disoluciones. Eso nos quita también el falso paradigma que Dios está haciendo suceso o que Dios está trayendo un avivamiento por la cantidad de personas que están asistiendo a un lugar. La iglesia más grande en Estados Unidos, en la ciudad de Texas, es la iglesia que pastorea Joel Osteen con sus herejías destructivas. Y es un estadio loteado, lleno de gente. Él vende libros como pan caliente. Entonces no crea porque un lugar es grande, porque reúne muchas personas, que Dios está involucrado. Yo podría decirle las 5 iglesias más grandes de Bogotá, las vacas gordas. Y yo nunca me atrevería a entrar ahí a un culto cristiano. Hay cristianos que son osados y entran, pero yo no me atrevería a entrar. Entonces el número, la edificación y las multitudes no son señal muchas veces de nada. Un hermano iba caminando, iba por la 30, ahí con la 30 por las Américas, y volteó a mirar y vio esa fila de gente entrando. No le voy a decir el nombre. 30 con Américas. Y el hermano ve esa fila ahí que sale de gente entrando y dice: ¡Gloria al Señor! ¡Tanta gente que va a escuchar la palabra! Dijo él para sí mismo. Y él siente que el Espíritu le dio como una percepción, como que le dice: no van a escuchar mi palabra. No van a escuchar mi palabra. Y después de sentir alegría, sintió tristeza. Hay mucha gente que hoy se reúne, hermano, no a escuchar la palabra del Señor, a ser engañada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué crece tanto estos falsos ministerios, hermano? Y a veces alguien que enseña, algunos hermanos que están enseñando la verdad, sufren para crecer. Es fácil de entender, hermano. El corazón pecador, el alma ambiciosa y el mundo en rebelión a Dios y a la palabra es un terreno fértil para las herejías. Decía el hermano, un hermano que él toda su vida trabajó, vivió en fincas cafeteras. Él decía: hermano, para sembrar el café y para producir algo bueno hay que realmente sudar. Pero usted coge un gajo de maleza y lo arranca, y arrancándolo cayó en otro lado, y a la semana se da cuenta que esa maleza echó y fructificó. Y la arranca sin que usted le dé agua, nada, y la maleza prospera sola. Así la herejía, hermano. Ella va sola, prospera. En un terreno tan fértil como es el corazón rebelde a la palabra de Dios. Pero si usted quiere algo genuino, usted tiene que trabajar y sudar. Y a veces no crece tan rápido como quisiéramos que crezca. Pero el uno tiene fruto eterno y el otro se irá a consumir en el fuego por los siglos de los siglos. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Pablo dice que se amontonarán los falsos maestros. Esa palabra, ¿no? Como la gente tiene comezón de oír, se amontonarán. O sea, no serán pocos. Hoy hasta tienen ligas de los apóstoles. Puros falsos maestros. Dice ahí 2:2: y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, esa palabra disoluciones en el griego es aselgeias, que significa prácticas vergonzosas que se practican sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo así? Habla de prácticas inmorales como las que vamos a estudiar, porque estos falsos maestros a veces son comparados con Sodoma y Gomorra. Dice: y conductas libertinas. Entonces las disoluciones nos hablan de que una falsa doctrina siempre está acompañada de falsas prácticas, o prácticas que inmorales. Y eso es tremendo, porque cuando usted tiene una mala enseñanza, así sea religiosa, y usted quiera que las personas anden en santidad, no van a poder. ¿Por qué? Porque la mala enseñanza no produce una buena conducta cristiana. La buena conducta cristiana está ligada a la sana doctrina. Entonces, por eso a veces tenemos tantos escándalos y pecados visibles en medio del pueblo de Dios. Pues, ¿cómo se van a comportar bien si no reciben ni siquiera una buena enseñanza? Decía John MacArthur en estos días, y eso se levantó un debate tremendo, porque le preguntaron en el evento de expositores, de Preacher en inglés, y le preguntaron: que él qué pensaba de dos pastoras en Estados Unidos. Y el hombre, el hermano dijo, creo que el hermano es un hermano serio. Él dijo que necesitan volver a la casa y dejar de predicar herejías. Entonces lo comenzaron a bombardear por todo lado porque cómo había dicho eso. Y él dice, y salieron varios pastores a defender a las mujeres, que cómo MacArthur no tiene amor y habla mal de estas hermanas. Entonces él responde, es que sus libros son una herejía. Y además la sinvergüenza se ha divorciado 3 veces y este es el 3er matrimonio. Pero los pastores los defienden. Porque cuando usted escucha una mala doctrina, usted generalmente va a caer en pecado, usted va a ir en fornicación, usted se va a divorciar, se va a ir con una, se va a ir con la otra, sin ningún temor. Pero hoy en el nombre de la tolerancia, toleramos el pecado aún en el ministerio. Pero el pecado, hermanos, aún entre nosotros hay cosas que nosotros no podemos tolerar. Si usted quiere andar con aquellos que andan en la verdad, usted tiene que enderezar su vida. Si su vida no se endereza, tal vez en una parte del camino usted va a tener que salir del camino. Nosotros no podemos, por la santidad del Señor y la gloria del Señor, permitir el pecado. ¿Sí? ¿Dónde se permite el pecado? Donde hay una mala enseñanza. ¿Sí? No podemos permitir el pecado en nuestras vidas. No podemos permitir el pecado en nuestras casas. Y como iglesia tenemos el deber de velar los unos por los otros. Amén. Ahora miremos el fruto de la conducta de los falsos apóstoles, falsos maestros. Dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces la falsa doctrina o el falso maestro tiene dos obras diabólicas tan destructivas. Primero, como venimos diciendo, ellos son introducidos para engañar al pueblo de Dios con falsas enseñanzas. Y lo segundo es que causando la destrucción interna y llevando al pueblo a inmoralidad y disoluciones, hacen que el pueblo de Dios caiga bajo el escándalo de los de afuera. Entonces, por un lado destruyen adentro y por otro lado causan un mal reflejo del cristianismo de tal manera que las personas dicen, si eso es ser cristiano, yo nunca quiero ser cristiano. Y las personas que no diferencian entre el trigo y la cizaña, digáis, dicen, esos cristianos hacen eso. Esos pastores son eso. ¿Por qué? Porque se han introducido falsos. Y muchas veces esos falsos son los más visibles. Alguien me decía acá, de los que son visibles aquí en Colombia, sé por quién mete las manos. Ninguno. Pero esos son los visibles. Y esos son los que traen escándalo al pueblo de Dios delante de los impíos. Tanto que los impíos a uno le dicen, a mí me da, hermanos, yo les voy a confesar acá. A mí me da pena de alguna manera decir que soy predicador, pastor. Porque usted hoy en día dice, ¿usted qué hace? No, yo, y uno comienza. Yo soy predicador. Está la mala fama, hermano. Que la persona ya piensa que uno la va a robar. Da pena, hermano. Yo digo, no, yo tengo un trabajo que llama Tesoros Cristianos. Porque ya da pena. En Brasil había una estadística, las 3 profesiones que son más menospreciadas y tenidas en poco por la gente. La primera, los políticos. La segunda, la policía. Y los terceros, los pastores. Ya nadie, cuando usted dice que es cristiano, ya nadie lo respeta. ¿Por qué? Porque hay un falso cristianismo que causa mucho escándalo. Usted no escucha a esa persona que usted le dice, vamos a escuchar el evangelio, y la persona dice, no, yo no voy allá porque eso solo piden plata. No, yo no voy allá porque esos pastores son unos charlatanes. No, yo no voy allá porque allá engañan a la gente, la manipulan. ¿Usted no ha escuchado eso? Entonces Satanás es tan sutil que destruye internamente y causa un más falso o un mal testimonio. Satanás es muy sutil en su obra. Como decíamos al comienzo, el diablo nunca es tan diablo como cuando carga una Biblia. Ahora nos va a decir al final y para ir terminando, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, según Pedro? Y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, básicamente el falso maestro no lo motivan las multitudes, ni siquiera la popularidad. A lo que le motiva es ¿qué? El dinero. ¿Qué es hacer mercadería? Significa literalmente traficar o lograr ganancia con algo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen un ministerio influyente, grande, con falsas doctrinas, con vías impías, simplemente porque quieren enriquecerse del evangelio. En vez de servir a otros, se sirven de los otros. En vez de predicar, se hicieron profesionales en el arte de estafar con la palabra. Personas que se hicieron expertos con el evangelio para esculcar los bolsillos de las almas ingenuas. En vez de ser pastores, se vuelven explotadores. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Pablo lo decía, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, hay predicadores sin escrúpulos, fraudulentos, predicando cualquier cosa solo con el fin de pedir dinero. Personas que no tienen temor de distorsionar la verdad solo para sacar un lucro económico. ¿Sí? Mira lo que dice Hernández Díaz López de Brasil. Colombia no es diferente, hermano. Pero él está hablando de Brasil. Dice, hemos visto florecer en Brasil y en el mundo entero muchas iglesias que verdaderamente son franquicias, cuyo propósito no es predicar el evangelio, sino recaudar domingo a domingo dinero. Estas iglesias necesitan obtener ganancias o simplemente cierran las puertas. Especialistas en el arte de sacar hasta el último centavo del bolsillo de sus fieles. El chantaje y la amenaza son parte de su dieta doctrinal que proveen a la iglesia para sus fines malignos. Y esto, además de causar un problema serio y un escándalo para el mundo, ha hecho que ellos afecten seriamente la doctrina con el fin de hacer mercadería de la fe. Transforman el púlpito cristiano en una vitrina, la casa de Dios en una guarida de ladrones y los fieles en una masa inocente de personas explotadas. Vuelve el evangelio un producto, la fe un negocio, el púlpito una vitrina y los cristianos unos clientes. Así es ese maldito evangelio de la prosperidad, hermano. Eso es lo que hacen cada 8 días con la iglesia. Ahora, mire cómo termina Pedro diciendo, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo, Pedro? Ellos lo pueden hacer, pueden ser exitosos y hasta pueden enriquecerse, pero les llegará la hora. Ninguno que haya hecho tal cosa con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios quedará inocente. Cosecharán los frutos amargos de su desvío. Pueden engañar por un tiempo y hasta parecer exitosos, pero el juicio no se tarda. Su destrucción ya ha sido preparada hace largo tiempo. Dios es celoso con su palabra, y aquellos que se lanzan en el maldito oficio de enriquecerse con la fe y torcer la palabra de Dios, engañando a los simples creyentes ingenuos, no van a salirse con la suya. Ya el hacha está afilada, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será lanzado en el fuego. Dios no les tendrá por inocentes. Cada una de las veces que ellos se pararon delante de la iglesia y torcieron la palabra de Dios con el fin de llenar sus bolsillos, será recordada en el lago de fuego día y noche en sus tormentos. La expresión no se tarda, no se duerme, habla de la triste realidad de la retribución que Dios hará a aquellos que han cogido este maligno y maldito camino. Ahora, hermanos, la palabra de Dios viene a nosotros y nos hace una certera advertencia para que no seamos ingenuos, para que no caigamos también en semejante tipo de error. Alguien decía, solo necesita comenzar a ver abundancia de dinero para que los corazones sean probados. Nada prueba más el corazón, la integridad y el carácter que la manera como tratamos con el dinero. Y aún en la iglesia, eso es muy cierto, hermanos. El Señor nos haga hombres fieles, santos, en medio de una generación de tantos lobos. Y la palabra de Dios sea una gran advertencia para que no caminemos de una manera ingenua, sino que podamos discernir, según la luz de Dios, aún la situación en la que se encuentra el cristianismo en nuestros días. Señor, tenga misericordia de aquellos que están usando el Evangelio con fines personales. Y tenga misericordia de aquellos que los están oyendo y siguiendo.